A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos nuevamente aquí, en los estudios mayores de Amadeus, FM 91.1, 19.02, 18 grados 6, o sea que ya estamos acercándonos al invierno, pero con una temperatura más que agradable en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Y en el tren de hacer la presentación de nuestro programa, lo voy a saludar a mi coequiper hoy aquí en Amadeus 91.1, al doctor Hugo Milione. Hugo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que siempre un gusto estar en el piso. Así que bueno, dispuesto a contestar las dudas que pueda tener la audiencia respecto de todos los temas que nos convocan de propiedad horizontal. Y bueno, saludamos a los ausentes también.
Ok, a nuestros compañeros, a los
el
doctores.
El doctor Gustavo Griffith y el doctor, perdón, Sebastián Areitio.
Muy bien, porque al doctor Héctor Breman lo vamos a saludar dentro de un ratito porque va a estar medio de la línea telefónica,
conectado.
A distancia.
Exactamente.
¿Cómo se comunican, doctor Milione, con el programa a los oyentes?
Tenemos un WhatsApp donde generalmente la audiencia deja sus mensajes, que es el 11-2395-1992, y si no, en la forma usual, en la página principal del foro, que es www.forodeabogadosph.com.ar, puede hacerlo a través de Facebook, en la nombre Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, también por Twitter, @forodeabogadosph, o a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, con la radio directamente por las líneas directas 4300-0114, 5031-9801. Nos escuchan también por medio de internet, www.radioamadeus.com.ar, en directo, ingresan a la página de la radio y allí van a tener online el programa que estamos haciendo, por supuesto, como siempre, en vivo, en esta edición que es la número 59 de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. También nos pueden escuchar por la aplicación de la radio, que es Amadeus, la bajan de cualquier tienda de precisamente de aplicaciones en los celulares, se escucha perfectamente bien, y a partir de mañana ya pueden vernos y escucharnos
en YouTube,
en el canal de YouTube, precisamente, como dice el doctor Milione, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Van a encontrar este programa y algunos, varios de los anteriores. Sí van a encontrar en audio todos los anteriores en la página de la radio. Tocan la pestaña del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, de Segunda Convocatoria, de nuestro programa, dentro de www.radioamadeus.com.ar, y van a encontrar todos los programas. Este seguramente nuestro amigo y operador Ricardo Piñero, a quien saludamos, lo va a poner en la página después de las 20 horas. Bueno, creo que hicimos toda la presentación. Nos falta saludar al doctor Breckman. Héctor, ¿cómo te va?
Buenas tardes a todos, buenas tardes a audiencia. Encantado de reintegrarme nuevamente, aunque a la distancia, producto de un lamentable episodio respiratorio que me tuvo alejado de todas mis actividades un tiempo, muy propio de esta época, pero reitero, encantado de saludarlos a ustedes, muchachos, a la audiencia, y bueno, adelante con nuestro programa.
Se lo nota muy recuperado, doctor.
Gracias, Hugo. Estoy superando las últimas etapas de esta situación, que fue complicada un poco. Todavía no está del todo solucionado. Te agradezco el concepto y espero ya próximamente tener el gusto de acompañarlos ahí en el piso.
Muy bien. Dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Doctor Milione, doctor Breckman, hoy vamos a tratar nuevamente la cuestión de los conjuntos inmobiliarios, pero desde el punto de vista de la llamada adecuación de estos conjuntos como derecho real autónomo en el Código Civil y Comercial, conforme a lo que establece uno de los artículos que ahora vamos a ver, y especialmente las novedades. Hay un par de fallos ahí bastante recientes que dan cierto panorama, quizás un poco más complejo en algún sentido, en otro no tanto, a la cuestión de la llamada adecuación. Hay mucha audiencia que vive en conjuntos inmobiliarios o se está por mudar.
Cuando hablamos
de conjuntos
mudar.
Inmobiliarios, especialmente hablamos de country, barrios cerrados, ¿no? Barrios privados. Y, por supuesto, aquellos que no viven, que quizás tengan intención de adquirir algún lote o construir alguna casa en estos conjuntos, seguramente les será de utilidad, aunque estén viviendo todavía en la llamada propiedad horizontal común, en los edificios que habitualmente conocemos como sometidos al régimen de propiedad horizontal. Si me permiten, voy con el artículo 2075 para introducir el tema y para que la audiencia se ponga un poquito a tono de lo que vamos a charlar hoy en esta primera parte y vamos a continuar también después con una invitada especial en la segunda. El artículo 2075, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, dice que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, al cual hablamos habitualmente.
Siempre, claro.
Se centra nuestro programa. Establecida, bueno, en el título 5 de este libro, dice la ley, con las modificaciones que establece el presente título a los fines de conformar, y acá viene una de las diferenciaciones, un derecho real de propiedad horizontal especial. Ahora bien, en el tercer párrafo de esa misma premisa, se establece que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Es decir, esto es la llamada adecuación, la que, como verán ustedes, no tiene, de acuerdo a la normativa, ni plazo para cumplimiento ni sanción por la omisión, que es uno de los temas que ha estado en debate desde a partir del 2015 con la aplicación del nuevo código. Es decir, no hay plazo, condición o cargo, esto es, se trata de una obligación pura y simple.
Bueno, coincido en todo lo que comenta el doctor Reski Pizarro, simplemente que ahora para la audiencia, un poco con acierto, como lo ha comentado él, mencionamos cuando uno quiere comprar o quiere ya estar instalado, ¿qué es un conjunto inmobiliario?
Bueno, está muy bien.
El conjunto inmobiliario tiene como concepto fundamental que son, bueno, los llamados clubes de campo, barrios cerrados, barrios privados, parques industriales que pueden ser a nivel de empresas o náuticos o cualquier otro emprendimiento que sea urbanístico. Está independientemente, separado del destino que se le pueda dar, de vivienda permanente o temporaria, ya sea por destino laboral o comercial o empresarial, ¿no? Comprendidos asimismo aquellos que contemplan también usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas que puedan estar vigentes en la administración local. Tiene un instrumento constitutivo, obviamente, que es el que reglamenta sobre la determinación de este órgano, de cuáles son los órganos del conjunto inmobiliario, cómo se va a integrar, cómo va a funcionar, qué límites y restricciones se le imponen a los particulares, las obligaciones que tienen que soportar y cumplir, un régimen disciplinario aplicable y qué normas de procedimiento han de implementarse. Existe, por supuesto, la obligación, como establece en la propiedad horizontal común, la obligación de solventar gastos y cargos comunes y la designación de una entidad que agrupa a los propietarios de estas unidades privativas.
Claro, una entidad con personalidad jurídica, una persona jurídica que va a ser un consorcio.
Exactamente.
Consorcio que en este caso será del conjunto inmobiliario. Y hago una consulta, doctor. El artículo habla, en su tercer párrafo, de coexistencia de derechos reales y personales. De derechos reales hemos hablado permanentemente, porque es sobre lo que tratamos, propiedad horizontal, y otros que hemos comentado también aquí durante las emisiones de segunda convocatoria. Ahora, ¿qué es un derecho personal?
Y bueno, justamente suponer transferir la propiedad del complejo a una persona jurídica, que puede ser una sociedad, una asociación, para que se incorporen al régimen y pasen a detentar se forma como una porción de capital, ¿no sé?, cuyas utilidades y beneficios se traducen en el uso exclusivo de determinadas áreas de conjunto, ya sea para un fin residencial, comercial o industrial. El derecho personal con el real supondría aplicar alguna de las otras potestades transmitidas como el dominio o condominio, mezclarlo con los derechos creditorios.
Ah, está muy bien. Es decir, que allí lo que se constituye es, entre otras cosas, la asociación o la participación, por lo general accionaria, del interesado a una entidad que va a ser la que va a administrar ese conjunto inmobiliario, comúnmente conocida como o asociación con forma de sociedad, que ahora vamos a ver qué es, o inclusive una sociedad comercial o también una asociación civil.
Sí, eso en general se permitía o se tomó la posibilidad de permitirlo, porque normalmente cuando había alguna necesidad de liquidar esas asociaciones, si eran asociaciones, el remanente del patrimonio no lo tomaban los integrantes de la asociación. Ajá. Pasaba a un destino de educación, de fondos comunes.
Claro.
Con la sociedad, si tiene la forma de sociedad, el remanente se distribuye entre los socios.
Bien, bien. Entonces esta es la forma que se constituían hasta antes del 2015 los conjuntos inmobiliarios. A partir de 2015 existe la obligación de adecuarlo al régimen de la propiedad horizontal, que ahora se denomina para los conjuntos inmobiliarios régimen de derecho real especial. Autónomo de propiedad horizontal especial. Muy bien. Doctor Brenkman, ¿qué más podemos aportar para que la audiencia se ilustre sobre estas cuestiones de la adecuación?
A mí me parece que es interesante abordar el tema desde un ángulo. La diferencia que existía hace tiempo ya entre los conjuntos inmobiliarios, lo que era antes de la sanción del código vigente, en donde solamente se hablaba de los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, los tiempos compartidos y los cementerios privados. Hoy, para no sobreabundar, me voy a remitir a lo que Hugo señaló antes, que es una definición casuística, es decir, caso por caso, cita hoy el artículo 2073, que son los conjuntos inmobiliarios. Hay una diferencia esencial y que creo es la que va a marcar todo lo que hoy nos convoca, que es, y el prestar, y yo sugiero prestar debida atención a cómo se interpreta el tema de a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal, y ahí viene una palabrita especial, que es el agregado que hace el 2075 en su segundo párrafo. Esto, esta simple frase, y sobre todo remarco la importancia de la palabra especial, es lo que va a generar un montón, un sinfín de situaciones que son las que estamos tratando en este momento, porque para mí, adelanto mi criterio, la adecuación literal es imposible. Por algo, la propia legislación, el código, en el artículo citado, habla de un derecho real de propiedad horizontal, pero especial. ¿Qué quiere decir especial? Bueno, eso es lo que vamos a tener que determinar. Si tiene el alcance que le ha dado la autoridad de aplicación, que es la IGJ, con su interpretación que más adelante seguramente analizaremos, o otra que cada uno podrá tener. Para mí esto es lo importante, lo fundamental, que va a permitir diferenciar, en nuestro caso como abogados y en su caso los magistrados y aquellos entes que tengan que escribir los conjuntos inmobiliarios, todas las circunstancias que se plantean a partir de esta situación.
Claro. Está bueno tener en cuenta que cuando se surge y se sanciona y se comienza a aplicar el nuevo Código Civil y Comercial, comenzaron también opiniones encontradas con respecto a la presunta inconstitucionalidad.
Y por el costo que implicaba.
Es una cuestión práctica, pero la presunta inconstitucionalidad, sí, porque se estaría aplicando el derecho nuevo a cuestiones anteriores, a preexistentes precisamente. Claro, una aplicación retroactiva, que si bien lo prevé el artículo 7 del nuevo código, al igual que el 3 del Código Civil Velezano, igualmente llevó a un debate. Aquí hay tres posturas que son bastante claras. Por un lado, los que plantean la inconstitucionalidad. No se puede aplicar retroactivamente, así que esta adecuación al derecho de la propiedad horizontal especial no le cabe a los anteriores. Los anteriores serán organizados como están organizados. Los que estaban en propiedad horizontal, perfecto. Los que no, seguirán siendo asociación, con forma de sociedad, sociedad comercial, asociación civil, etcétera. Otra de las posturas, y ya tiene que ver con las llamadas 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se discutió hace algunos años esta cuestión, en donde se dijo que la conversión, esta suerte de conversión o transformación al derecho real de la propiedad horizontal especial, no es en principio constitucional, y otra de las posturas habla de que no es necesariamente inconstitucional. Ahora, el doctor Bregman habló de una resolución, porque hasta el momento no pasaba nada, quiero decir, hasta el año 2020 estaba todo en agua de borrajas, había discusiones en la provincia de Buenos Aires, el registro inmobiliario no se manifestaba, no se sabía bien, es más, hubo jornadas, no se sabía bien qué se iba a hacer, digo, jornadas inclusive organizadas por el propio Estado provincial. Yo me acuerdo que fui a una en Pinamar, donde precisamente allí los cuerpos abogadiles de la Asesoría General de la Gobernación llevaron a discusión esto, y bueno, no se pusieron nunca de acuerdo. Hasta que en la ciudad de Buenos Aires, donde hay no tantas, pero sí algunas asociaciones con forma de sociedad o asociaciones civiles, en donde existen, o no, mejor dicho, a través de las cuales se conformaron conjuntos, lo que hoy son conjuntos inmobiliarios, que antes llamados normalmente country, clubes de campo, barrios cerrados, barrios privados, bueno, el inspector general de justicia de la ciudad, el profesor doctor Ricardo Nissen, dijo, bueno, no hay plazo, no hay sanción.
No hay.
Pero a pesar de que no hay plazo, entiendo que el plazo es inmediato, porque dijo, mira, precisamente porque no hay plazo, el plazo es inmediato, hay que cumplirlo. Y atento que no se le adecuaban en la ciudad de Buenos Aires estas entidades a lo que determinaba el 2075, a lo que determina el 2075, sacó dos resoluciones, la 25/2020, la 27/2020, que dijo que en 180 días, después lo modificó por 360, estábamos en medio de la pandemia, la parte más cruda, las asociaciones o las sociedades van a tener que adecuarse y cumplir con la ley. ¿Cuál es el fundamento? Y si me permiten, lo voy a leer textualmente, por lo menos una parte de los extensos fundamentos de la resolución 25. Dijo que esa singular obligación de hacer sobreviniente, consistente en adecuar algunas conformaciones persistentes de lo que en términos del actual 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación son los conjuntos inmobiliarios in genere, así los denomina, establecida en el tercer párrafo del artículo 2075 del Código Civil y Comercial, es una clara excepción al principio general dimanante del artículo 7 del cuerpo normativo, el artículo 7 del Código Civil y Comercial, dado que lo estipulado en la especie en punto a los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, que se hubiesen constituido excepcionalmente, perdón, constituido en base compartida o exclusiva a derechos personales o creditorios, configura una excepcional disposición en contrario a tal principio general, contemplada como uno de los posibles efectos temporales de la ley o consecuencias de la ley en relación al tiempo en ese mismo artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. En tal sentido, se dijo que en concreta referencia a este tópico legal concerniente a los conjuntos inmobiliarios, es un caso de expresa aplicación retroactiva de la ley, lo cual está permitida, dice la resolución, y quien eventualmente pretenda que la aplicación de la norma lo priva de un derecho constitucional, deberá en todo caso asumir la carga, un imperativo del propio interés, de acreditarlo en el concepto del caso que se invoque. ¿Qué opina, doctor Bregman? O mejor dicho, ¿qué le parece, doctor Bregman?
Bueno, a mí me parece que se ha incurrido en un avance sobre lo que serían facultades legislativas que no sé, es decir, concretamente no opino exactamente igual que el funcionario que vos citaste, en cuanto a que si tiene facultades como para poder avanzar sobre una cuestión que debería ser materia exclusiva de la legislación,
bueno,
de fondo.
Eso lo vamos a ver a través de un fallo. Eso lo vamos a ver a través de un fallo que va a ser una de las novedades que vamos a yo le decía qué opinaba, qué le parecía con respecto a si la forma de adecuar es la que establece la resolución. Es decir,
no, para
impone,
mí,
impone y establece sanciones.
Para mí hay dos cuestiones. El establecer sanciones, el fijar sanciones, podría no discutirse porque entraría dentro de una de las facultades de una autoridad de aplicación. Hasta ahí una parte de la pregunta, Jorge. La otra, ahí es donde se me generan todas las dudas, Yo creo que la adecuación es muy, muy difícil, no solamente por el hecho de que se afectarían derechos ya, digamos, establecidos con tiempo, con bastante tiempo, la adecuación que esto implicaría en el plazo que se otorga para que entidades que se rigen por un estatuto ya de muchos años atrás y adecuarlo a la, a las normas absolutamente literal, como dice la normativa de la IGJ, me parece absolutamente, muy difícil, por decirlo, por calificarlo así. Pensemos nada más que en esto. Y yo les planteo a ustedes, muchachos, ustedes sabemos nosotros, todos los que estamos en esto, lo que implica una norma de la propiedad horizontal, la constitución de una propiedad horizontal, que requiere, y básicamente el estatuto, la fijación, el reglamento, perdón, la fijación de las de características, la división, etcétera, etcétera, y las expensas. En el caso de la normativa aplicable a estos conjuntos inmobiliarios, doy un solo ejemplo y que alguien me diga si es literalmente aplicable o no. Y las expensas en los conjuntos inmobiliarios no se constituyen exactamente como lo fija la norma para la propiedad horizontal. Pueden contener otros aportes a cargo de los integrantes de este conjunto en cuanto a constituyentes de las unidades privativas, en cuanto a titulares de unidades privativas. Entonces, es una simple, una sola. Después tenemos muchas más, derecho de preferencia, que está en muchos de los estatutos constitutivos de estos conjuntos inmobiliarios. La adecuación inmediata, en el plazo que fija la autoridad de aplicación, en este caso del doctor Nissen, que como cabeza de esta de la IGJ actualmente, me parece no contempla todas las dificultades que se generan, y no solamente esta, hay muchas más que ustedes seguramente el buen criterio de ustedes conocen en cuanto a la posibilidad de registrarlas. Entonces, por eso yo recalcaba eso de, ¿se acuerdan que remarqué en mi intervención anterior el carácter de muy especial del derecho, que la norma misma lo está previendo? Entonces, me parece un avance que no reitero, bueno, no lo comparto, lo veo muy difícil, muy difícil de aplicación. Creo que tendrían que generarse otras normas más de fondo, a cargo de la IGJ, porque son dos funciones distintas, reitero este concepto, después seguramente se ampliará. Y bueno, señalo esto por lo que vos me decís, esto es lo que yo opino, quiero...
A ver, para ir en ese sentido, al doctor Milione, vamos a las novedades concretamente. Hay dos muy importantes. Una tiene que ver con esto. ¿Qué pasó, doctor Milione, precisamente cuando esto se planteó en un caso concreto, en el de Inspección General contra Aras Pinosolo sobre organismos externos, en la Cámara Comercial, en la Cámara Nacional en lo Comercial? ¿Qué dijo la Cámara con respecto a esta adecuación, digamos, de prepo, si se quiere?
Claro, claro. Fue según una sentencia de una cámara, de la Sala C, de la Cámara de Apelación en lo Comercial, en el cual estaba como parte accionante la inspección y la IGJ contra esta sociedad anónima, ¿no? Aras Pino, sociedad anónima, apeló ambas resoluciones, la 25 y la 27 de la IGJ del año 20, ¿no? Sí. En las que ese organismo otorgó a los conjuntos inmobiliarios que se debían estar organizados bajo la forma de que se encontraran organizados bajo la sociedad, un plazo de 307 días, ampliado ya, ¿no? Para cumplir con la adecuación prevista en el artículo 2075. Si no lo hacían, estaban apercibidos o bajo procedimiento de sancionar a sus autoridades con multa, no inscribir sus actos y promover las acciones legales que pudieran corresponder. Alegó la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones, cuestionando las facultades del organismo para la emisión de tales actos administrativos que tenían alcance general. Por eso en su momento el inspector general del organismo descartó que esa adecuación afectara cualquier derecho de propiedad de los socios de esas sociedades, a cuyo efecto afirmó que no adhería a los reparos constitucionales que contra la mencionada norma se habían levantado, porque nadie tenía el conocimiento adquirido con respecto a las leyes, ¿no es cierto?
Con lo cual declaró no aplicables, inaplicables precisamente esta resolución en el caso concreto de Aras,
de Aras Pino.
Solo. Esto es importante, tanto como que después, planteado el recurso extraordinario federal por parte de la IGJ, la Cámara también se lo rechaza, con lo cual ahora está en queja para ver si...
En queja en la Corte.
Está en queja en la Corte para ver si puede seguir avanzando y que la Corte se expida al respecto. Bien, este es un tema importante. El otro tema tiene que ver con algo que dijo el doctor Breckman, la cuestión de las expensas. Lo hacemos rapidito porque tenemos poco tiempo. Eventualmente... se ha considerado que los certificados de deuda emitidos por los conjuntos inmobiliarios antes, los persistentes, antes de la sanción del código, en una suerte de vaivén, pero por lo general con una dirección muy clara de la jurisprudencia, en el sentido de no reconocerle al certificado la validez de título ejecutivo hábil. Básicamente porque precisamente entendían que no, en los casos que no había propiedad horizontal, ¿no es cierto? Estamos hablando, es decir, asociaciones con forma de sociedad, asociaciones civiles, etcétera. Hubo una serie, inclusive de plenarios, que son muy importantes, pero ahora salió un interesante fallo a fines del año pasado, que si quiere el doctor Breckman puede hacer algún aporte para un breve comentario del mismo, que es el Club de Campo El Moro con la Civita Alejandro de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, en donde precisamente hubo un recurso de apelación presentado por el Club de Campo El Moro porque le rechazaron la posibilidad de ejecutar las expensas a través de ese título ejecutivo autocreado por parte del conjunto, de acuerdo a su propio reglamento. ¿Y qué sucedió, doctor Breckman?
Bueno, acá se le rechaza porque en este caso... es muy importante consignar, y acá viene una de las dificultades primordiales a las cuales yo aludí anteriormente, que del estatuto constitutivo, que obviamente acompaña en el escrito de demanda, en la acción, surge que el certificado de deuda, en este caso respecto a expensas obviamente por un titular de una unidad, estaba extendido con la firma del presidente y el tesorero y agregaba la normativa, el estatuto constitutivo del conjunto inmobiliario, que será título ejecutivo hábil y suficiente para iniciar demanda. Que nosotros sabemos que los títulos ejecutivos están contemplados claramente, y acá fíjense que este estatuto le da el carácter de este título ejecutivo a este certificado. Si nosotros nos guiamos por lo que habitualmente manejamos en propiedad horizontal, sería el administrador, bueno, ahora certificado en el caso de que haya consejo, etcétera, etcétera, por miembros del consejo, pero si no hay consejo, el título ejecutivo sería el expedido por el administrador del consorcio, sería título hábil para promover la acción ejecutiva. Y acá se lo convirtieron en ordinario. No le aceptan esto. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, en
primera instancia no se lo aceptan. Perfecto.
Perdón, Jorge.
No, en primera instancia no se lo aceptan.
No se lo aceptaron.
¿Y en la Cámara qué dice con respecto a esto?
La Cámara da otra interpretación, pero en mi opinión, esto no... porque hay expensas de distintos tipos de carácter, ¿no es cierto? Ya sabemos. Y en función de ello, habla de que la Cámara, que en función de las distintas, posturas de otros tribunales, no se advierten impedimento para que el reclamo formulado pueda tramitar por la vía ejecutiva. Es decir, le reconoce, concretamente, el carácter de ejecutivo. En primera instancia hay un rechazo y, en este caso, la Cámara opina que sí, que es un título ejecutivo.
Ahora, esto abre una posibilidad muy grande para todos los conjuntos inmobiliarios de poder llevar adelante precisamente la ejecución de los gastos, contribuciones, de las expensas, a través de los juicios ejecutivos.
Claro, que antes no existía.
En debate,
claro, prohibido. Igual tengo una postura, Jorge.
Bueno, aprovechamos y vamos a escuchar la opinión en dos minutos. En dos minutos vamos a escuchar la opinión tuya, la de Milione.
No sé, la de Jorge, la de Hugo, perdón.
No, da la tuya.
También opinar, ¿no?
Te voy a pedir, ya sobre la resolución 25 ya la diste, ahora me interesaría sobre esto.
¿Te referís a mí o a
Hugo? A vos.
A mí, perdón, no había interpretado. Mi opinión es que, bueno, esto habilita una asimilación a lo que sería la postura de la IGJ de permitir una adecuación o algo más parecido a lo que aplicamos en el derecho que hace la propiedad horizontal cuando ejecutamos una deuda por expensas. Uh-huh. Ahora, mi opinión sigue siendo la misma, Jorge, no la cambio.
No, está bien, muy bien. Doctor Milione, ¿qué le parece?
Yo creo particularmente que en este caso, digamos, las denominadas expensas anteriores a esta legislación, eran los conocidos aportes que hacían los socios cuando tenían la forma de sociedad, ¿no es cierto? En este momento, con la normativa nueva, creo que es importante darles esa prerrogativa o característica de ejecutividad por la rapidez o por la posibilidad de tener una ejecución especial, claro, que pueda habilitar a poder proveer los gastos necesarios, sí, para el mantenimiento del conjunto.
La Cámara zanjó el problema. Fue por el camino, por la coartada, digamos, claro. Por la coartada. Sí. Digo, ¿por qué? Porque dijo, mira, acá hay un problema. Aunque no lo diga claramente, hay una cuestión alimentaria, de naturaleza alimentaria para el mantenimiento, para el sostenimiento. Claro. Si entro en el debate de si es ejecutivo o no es ejecutivo, el título, según el autocreado, el que responde al estatuto, es el que permite cobrar las expensas, ¿por qué los voy a llevar por la vía ordinaria cuando lo pueden hacer de una manera
mucho más perjudicial,
práctica, más rápida y menos perjudicial? Bueno, hasta aquí llegamos por ahora. Vamos a ir a un corte y después vamos a escuchar de una palabra señera en esta cuestión de nuestra invitada que va a estar después del corte, que a la que le vamos a preguntar todas estas cuestiones, a ver si coincide con nosotros, si no coincide y qué le parece todos estos temas relacionados con la adecuación de los conjuntos inmobiliarios.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Conventillo de la calle Olavarría, después me moví a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión pa' broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. La caldera, el ascensor, Hace un mes que no gatillan y el portero llama a un Kia que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme psique. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Escuchamos, gracias a Ricardo Piñero, porque él eligió el tema hoy.
Sí, señor, impuso, sí, señor.
La milonga del consorcio de Edmundo Rivero, cantada por Edmundo Rivero, con letra de Arturo Latorre y música de, precisamente, de Edmundo Rivero. La milonga fue publicada en el disco Lunfarreo en el año 1975. ¿Qué te pareció, Dr. Milioné?
Sí, sí, pensé que era más antiguo.
Muy bien.
La entrevista en segunda convocatoria.
Seguimos aquí en segunda convocatoria y ahora vamos a tener una gran especialista en estas cuestiones de los conjuntos inmobiliarios para hablar un poquito de adecuación, para ver cuál es su opinión, especialmente con respecto a esto que estuvimos hablando en la primera parte del programa, es decir, las resoluciones de la IGJ, el fallo de la Sala Nacional en lo comercial y también la de la civil en con respecto a la cuestión de las expensas y el título ejecutivo. La doctora Alicia Puerta de Chacón, que es profesora de Derechos Reales y Registral, por supuesto es una de las personas más conocedoras en este tema, muchísimas publicaciones, no daríamos abasto, por lo menos en esta emisión de segunda convocatoria, para citar todos sus artículos y libros, y además la futura presidenta, o ya presidenta, pero lo va a ejercer dentro de algunos días, en septiembre, de las nuevas jornadas de Derecho Civil de la República Argentina, que van a ser precisamente en su provincia, en la provincia de Mendoza. Doctora Alicia Puerta de Chacón, ¿cómo le va?
No, al contrario. Bueno, estoy dispuesta a responder a sus inquietudes.
Bárbaro, Alicia, le agradecemos mucho. La primera es genérica. ¿Qué opina usted sobre el tema de la adecuación?
Sí. Bueno, yo considero, y esto lo hemos manifestado no solamente en la bibliografía, sino también en las jornadas nacionales que se hicieron en La Plata en el año 2017 por mayoría, que la adecuación que establece el Código Civil y Comercial, a partir que entró a regir a partir del 1 de agosto del 2015, es constitucional, porque lo que establece es la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, o sea, constituidos con anterioridad, que no tenían un régimen jurídico específico. Entonces utilizaban diversos derechos reales, claro, que forzaban la normativa. Entonces era necesaria la adecuación, en especial de los conjuntos inmobiliarios organizados bajo la forma de los derechos personales como sociedades, o de la combinación de derechos personales y derechos reales. Por ejemplo, si era bajo el formato de una sociedad o una cooperativa, usted compraba la parcela, pero usted no era el titular de la propiedad de la parcela. O sea que lo era la sociedad, si la configuración era solamente bajo el formato del derecho personal, lo cual no condice con la realidad ni jurídica ni económica. Además, la persona adquiría, pongamos el caso, en una sociedad anónima, una acción nominativa que le da derecho al uso o usufructo de una parcela, y realmente es quien construye en la parcela y la propietaria es la sociedad, o sea que es una distorsión jurídica.
Claro.
Lo mismo sucede, a ver, con otros formatos que se siguieron, por ejemplo, bueno, provincia de Buenos Aires dictó numerosos decretos que en realidad invadían la competencia legislativa de la nación, porque las provincias no pueden regular sobre la propiedad. El decreto 9404 le daba al particular el derecho de dominio de la parcela, pero todo lo que es partes comunes, lugares comunes y bienes comunes de un conjunto inmobiliario, llámese clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques empresariales, industriales, etcétera, se lo daba a la sociedad, estableciendo derechos de servidumbre recíprocos, con lo cual quien, digamos, tenía el uso común de esos lugares necesariamente debía pertenecer a la sociedad. Eso es lo que en los clubes de campo daba lugar, primero que nada, a ingresar a la sociedad con el derecho de admisión. Así nacieron los clubes de campo, claro. Eran entidades deportivas. Entonces a los socios se les dio la posibilidad de adquirir una parcela. Pero traía muchas dificultades esto, porque, a ver, en un club podían haber socios que no eran titulares de parcelas y tenían que mantener los gastos comunes. O el propietario de la parcela quería escindirse del club y no lo podía hacer. O sea, no eran situaciones normales, eran situaciones patológicas. Por eso era necesaria la adecuación. Y de allí que esa norma, el código, el artículo 2075, dio lugar a gran polémica, porque no estableció un plazo para la adecuación ni una sanción en caso de incumplimiento. Entonces, esto trajo muchos problemas. En estas jornadas que te comento, y bueno, en lo que se ha escrito también, se hizo una distinción entre lo que es la adecuación formal, o sea, cambiar el derecho de dominio, cambiar el derecho personal sobre una acción nominativa, por un derecho nuevo, un derecho real nuevo, que es la propiedad horizontal. Si se va a modificar eso formalmente, y si va a ser necesaria la voluntad del titular, porque él es el titular del derecho. Ahora, como la nueva ley, de acuerdo al mismo código, la nueva ley se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes, o sea, al ejercicio de los derechos, se habla de una adecuación funcional.
Ahí está.
O sea, si no se hace el cambio por escritura pública del derecho, pues los jueces aplicarán la nueva ley a los conjuntos inmobiliarios preexistentes en todas aquellas cuestiones que son conflictivas, como por ejemplo con la administración, que a veces hay administraciones que son abusivas, claro. A los conflictos que se suscitan entre los propietarios, al cobro de las expensas, porque obviamente que el régimen que establece la ley es para poner orden, dar seguridad jurídica, es para que sea aplicado, no inaplicado. Y en todo lo que hace referencia a la propiedad inmobiliaria, bueno, estas normas son imperativas, son de orden público, esto no queda, digamos, a la mera voluntad de los contratantes. Por eso yo estoy de acuerdo con la adecuación, pero sí he hecho la distinción entre una adecuación formal y una adecuación que es funcional, o sea, que la ley vigente va a atrapar las consecuencias jurídicas, el ejercicio de los derechos en los conjuntos inmobiliarios ya preexistentes a la sanción del código.
Claro, claro. Ahora, deduciendo de sus palabras, igualmente creo que sobresale la opinión sobre las resoluciones de la IGJ, la 25 y la 27 de barra 2020. Pero igualmente nos gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué le parecieron?
Bueno, en realidad, Inspección General de Justicia de CABA es un organismo que tiene competencia nada más que en CABA. Sí. O sea, estas resoluciones afectaron nada más que aquellas sociedades que tienen su domicilio constituido en CABA, aproximadamente 40 clubes de campo que existen en provincia, pero que la sociedad tiene el domicilio constituido en CABA. O sea que los alcances de la resolución son limitados, no comprenden otras jurisdicciones provinciales, porque son cuestiones de índole administrativa. Esta inspección, digamos, de sociedades, las tenemos en todas las provincias, ejercen el poder de policía, el control de las sociedades. O sea que estas resoluciones han tenido un alcance limitado y efectivamente concuerdo con la decisión, el fallo de la Sala C de la Cámara Nacional Civil, que declara nula las resoluciones. ¿Por qué? No por el fundamento de considerar que es constitucional la adecuación, porque en eso tiene razón la resolución,
sí,
pero se excede en la competencia legislativa, porque el organismo impuso plazo y sanciones, sí, cuando ese poder reglamentario no corresponde a ese organismo,
ajá,
sino que corresponde a la ley del Congreso de la Nación. Por eso fueron declaradas nulas, uh-huh, porque Inspección General de Justicia se excedió en su ámbito de competencia reglamentario.
Uh-huh.
Y esa es la verdad, y está muy bien fundado el fallo en ese sentido.
Sí, también podríamos discutir... No, le iba a decir, doctora, que podríamos discutir si también tiene competencia en la materia, en la persona, la Cámara Nacional en lo comercial con respecto a una resolución general. Eso me parece que es un poco debatible, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás
claro,
sea otra cuestión.
Eso también.
Uh-huh, es
claro,
otra cuestión.
Eso también es cierto. Uh-huh. Es discutible la competencia de la Cámara Nacional, uh-huh, Civil en esa cuestión.
Uh-huh.
Porque, bueno, es un organismo del Estado.
Claro. Claro. Doctora, le voy a dejar con el doctor Hugo Milioni, que le va a hacer una consulta, por favor.
Buenas tardes, doctora, mucho gusto. Más que nada, un poco la pregunta viene relacionada con aquellos certificados de deuda que fueron emitidos con un conjunto inmobiliario preexistente, ¿no es cierto? Por lo cual, el régimen legal de ese conjunto inmobiliario siguió dándole en ese momento el carácter de título ejecutivo a un certificado de deuda, ¿no?, expedido de conformidad con esas reglas. Ahora después, en lo futuro, cuando se menciona que a los fines de aplicar en los conjuntos inmobiliarios preexistentes este requisito que las partes contrataron pactando, ¿no es cierto?, el título ejecutivo por expensa para cumplir con los recaudos del 523, también se menciona que en esta nueva situación se estaría desnaturalizando lo dispuesto en este artículo del Código Procesal, dado que en realidad habría una especie de puerta abierta para crear distintos títulos ejecutivos, porque se está diferenciando en algo que usted mencionó antes, la ley, que se refiere en estricto sentido formal a una norma jurídica emanada de los órganos legislativos del Congreso, pero no a esas convenciones que pueden pactar los particulares, que en realidad sería ley para ellos, entre ellos, ¿no es cierto? Pero en un sentido estrictamente formal. ¿Cómo interpreta usted que debería adecuarse esto, o interpretarse más que nada?
Mire, la jurisprudencia está dividida en este sentido.
Exacto, sí.
Yo le voy a plantear otra situación que, digamos, coexiste con esta. Muchos de los conjuntos inmobiliarios anteriores al Código Civil y Comercial se encuadraron jurídicamente en la propiedad horizontal.
Eso
aplicaron
cierto.
La ley de propiedad horizontal por analogía.
Uh-huh.
Provincia de Buenos Aires lo hizo, bueno, en numerosos casos, y los casos más recientes todos estaban encuadrados en la propiedad horizontal, cuando la ley 13.512 de propiedad horizontal de aquel entonces se aplicaba a edificios construidos sobre un terreno que era común.
Uh-huh.
Y conjuntos inmobiliarios, la parcela es propia y además es una parcela que no está construida y nadie dijo nada.
Ajá.
¿Cuántos conjuntos inmobiliarios tienen la PH anterior al Código Civil?
Sí, sí, sí,
y
claro.
Estos, con aplicación de esa ley, ejecutaban las expensas a través de un título ejecutivo.
Uh-huh.
Entonces a mí me parece un absurdo jurídico que frente a idénticas realidades, en algunos conjuntos inmobiliarios tenga la vía ejecutiva para el cobro,
claro,
de los gastos comunes,
claro,
y otros no.
Claro, sí, es cierto.
O sea, eso es cierto. Es más, sí, por ejemplo, se dan casos de conjuntos inmobiliarios que han seguido creciendo en distintas etapas, especialmente en las ciudades, pueblo. Acá en Mendoza, uh-huh, tenemos casos,
uh-huh,
de estos donde usted va a tener un régimen jurídico en la primera etapa y otro régimen jurídico en la segunda etapa,
claro,
cuando es un solo conjunto inmobiliario. Se dan estas distorsiones jurídicas.
Uh-huh.
Entonces, así como se aplicó por analogía la PH,
uh-huh,
yo diría que se aplican por analogía las normas preexistentes de la vieja ley 13.512.
Correcto.
Además, Hay que tener en cuenta que la expensa, siempre en un conjunto inmobiliario, prevalece el interés general sobre el interés individual. Y lo que hay que tratar es de preservar la existencia de ese conjunto inmobiliario, porque los gastos comunes hacen al sostenimiento.
Claro que sí. Uh-huh. Sí.
Como un crédito alimentario del conjunto, ¿me entiendes? Entonces, yo participo de la postura amplia que creo que todos los conjuntos inmobiliarios que tengan las características que hoy fija el Código Civil y Comercial en el artículo 2074,
sí,
hay que aplicarles el régimen de la propiedad horizontal especial.
Muy bien.
Y más para el ejercicio de los derechos. Claro. Esto es lo que hablamos nosotros de adecuación funcional, que la nueva ley empieza a regir en las consecuencias jurídicas, o sea que no han sido agotadas
claro,
en el tiempo.
Que no ha habido consumo, correcto.
En los derechos. ¿Mm? Ese es mi opinión.
Doctora Alicia Puerta de Chacón, lo tengo al doctor Bregman en otro teléfono, en otra línea telefónica para hacerle una consulta. Ya es la última, no la vamos a interrumpir más.
Doctora Chacón, muy buenas tardes. Un placer para mí. Y antes que la consulta, Jorge, quiero decirte que estoy encantado con la exposición que ha hecho la doctora, que suscribo, si me permite la doctora, con sumo respeto, suscribo absolutamente, suscribo desde ya, conocí el tema de la declaración de constitucionalidad de la 26ª Jornada Nacional de Derecho Civil, como ella manifestó, y sobre todo el carácter que me parece, también interpreto, en cuanto a que usted, doctora, considera que la adecuación pasaría más, y déjeme preguntarle esto, por una cuestión formal e interpretación de los señores magistrados a los cuales les compete decidir el día de mañana, para que esa adecuación que entiendo prevé el código, está claro en su artículo, como forma especial, me parece que le dejaríamos un altísimo grado de discrecionalidad al respecto a los magistrados que deban decidir en cada caso particular. No sé si interpreté bien lo que usted dijo, en cualquier caso, desde ya le aclaro, estoy absolutamente de acuerdo desde el principio con todos sus fundamentos, y me permito con sumo respeto y desde mi humilde lugar suscribir todos sus aportes. Ahora le pregunto, nada más, ¿estaría interpretando bien yo que su criterio sería dejar que las sentencias vayan pronunciándose en cada caso particular sobre la forma en realizar esa adecuación?
Exactamente, doctor. Usted sabe que, bueno, el artículo 3 del código dice que el juez debe resolver razonablemente. Y bueno, sí, si se ha instituido un nuevo régimen, ¿no es cierto?, en materia de derechos reales, que es la propiedad horizontal especial, para conjuntos inmobiliarios que no tenían un régimen específico, pues el juez tendrá que atenerse a las normas del derecho vigente. Justamente las jornadas nacionales en sus despachos, declaraciones, bueno, justamente son orientadoras de la jurisprudencia. Esto es muy importante, pero también hay trabajos muy importantes de la doctrina de los notarios, porque el notario es el que califica los actos jurídicos de disposición. Entonces, hoy nos encontramos con muchas propuestas en trabajos importantes del notariado que, bueno, sugieren que en los actos de transmisión, digamos, del derecho de estas parcelas, el notario califique que es inmueble, encuadre en las características de un conjunto inmobiliario y le pida al registro que deje constancia de esto en la matrícula registrada, claro, para dar seguridad. Claro. Porque uno de los problemas de los conjuntos inmobiliarios preexistentes es que los reglamentos no tienen reflejo registral. Esto afecta a la seguridad del tráfico jurídico, porque el que compra y no conoce el reglamento, y bueno, toma conocimiento, a veces en la escribanía y a veces tampoco toma conocimiento.
Exacto.
Con lo cual, hace la buena práctica notarial que el notario en el acto de disposición diga que esa parcela, esa vivienda, pertenece a un conjunto inmobiliario con las características del ordenamiento vigente. Cosa de abrir los ojos ante la eventualidad de un futuro conflicto. Es más, hay algunos otros trabajos de notarios importantes, como la doctora Linares, el doctor De Oz también, que habla de una escritura de adecuación a propiedad horizontal especial funcional, funcional, para que se deje constancia en el registro que esos inmuebles pertenecen a un conjunto inmobiliario.
Clarísimo, doctora.
Clarísimo.
Alicia,
gracias.
Puerta de Chacón. Doctora, le agradecemos muchísimo, ya nos quedamos sin tiempo y la verdad que fue una exposición magistral. Todas sus explicaciones, la audiencia seguramente las habrá recibido con sumo placer. Y además de convocarla eventualmente para otra oportunidad, le queremos desear mucha suerte en su futura función de presidente o presidenta de las 18ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se van a desarrollar allí en su provincia, en Mendoza, los días 22, 23 y 24 de septiembre próximo. Muchas gracias, Alicia.
Le agradezco muchísimo la difusión de la jornada. Estamos trabajando intensamente y en la página web de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mendoza, allí está todo explicado. Así es que, bueno, los invitamos a todos los profesionales del derecho y de otras disciplinas que tengan interés en los temas muy actuales que vamos a tratar en la jornada.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por todo. Estaremos por allí en septiembre.
Buenas noches, doctora.
Muchas
mucho gusto.
Gracias, doctora. Un gusto. Gracias.
Adiós, buenas noches.
Igualmente, muchas gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Un placer.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
No va a haber consultorio hoy, no hay tiempo, a no ser que nos den media hora más. ¿Qué le parece, Ricardo? ¿Nos dan media hora más? Seguimos, ¿eh? Muy bien. 19:58 nos tenemos que ir. Sigue el programa que continúa aquí en la programación, en la muy buena programación de FM Amadeus 91.1, Economía y Política, si no me equivoco, es el programa. Así que, por lo tanto, nos vamos despidiendo.
Se cortan mucho los tiempos.
Al doctor Hugo Milione. Hugo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buena semana para toda la audiencia.
Doctor Brankman, no me quiero ir sin antes decirle que un oyente que habitualmente se comunica con nosotros le decía pronta mejoría, el amigo Carlos Bonfilio.
Gracias para él y gracias porque excelente el programa y sobre todo mi agradecimiento a la operadora Ricardo por el tema musical que fue de gran placer para mí escuchar esa melodía.
Yo pensé que iba a decir...
Les mando un gran abrazo a todos, a la audiencia. Muy buena semana y espero ya la semana que viene poder acompañarlos.
Te estamos esperando.
Buena semana, saludos, colegas.
Pensé que cuando dijo sobre todo iba a decir mi participación en el programa.
No.
Señores, nos estamos despidiendo. Un abrazo grande a Ricardo Piñero, que hace posible que estemos en el aire, a toda la gente, a las autoridades de Amadeus 91.1. Nos vamos hasta el miércoles que viene a las 19:00, cuando digamos que comienza aquí segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.